Saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y, como ya es habitual, estaremos conduciendo este programa durante toda la semana. Como también es habitual, Patricia Martínez estará en la producción y Juan Pendaz en el control técnico. Y como siempre, las voces aquí de los activistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y bueno, las gracias a toda la audiencia, tanto dentro del territorio nacional como todos los que nos siguen, nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live en todas partes del mundo. Y hablando precisamente de las voces de los activistas pro cambio democrático dentro de Cuba, presos políticos, cualquier persona que tiene algo que denunciar y algo que decir sobre la realidad cubana, que tiene su espacio aquí en Cuba al Día, pues vamos a pasar y vamos a tener hoy en nuestro programa a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola. En cualquier momento durante la transmisión vamos a tratar de hacer contacto también con el bioquímico Oscar Casanella, quien participará en este programa. Pero aprovechamos que tenemos a Omara Ruiz Urquiola aquí en línea con nosotros. Omara, bienvenida a Cuba al Día, como siempre.
Buenas tardes, Omar.
Omara, pues es un placer tenerte como de costumbre. La pregunta de rigor: ¿qué es lo último que se sabe del caso de tu hermano Ariel Ruiz Urquiola?
Estoy sumamente preocupada porque me llamó otro prisionero hace más o menos 2 horas y me dijo que Ariel está desde ayer en huelga de hambre y de sed ante la prohibición del jefe del campamento de que él se incorpore a trabajar como el resto de los prisioneros.
Omara, una pregunta en estos casos. ¿Tienes alguna manera de verificar, de alguna manera tienes confianza en este preso? ¿Sabes quién es? Porque teniendo en cuenta que el régimen, como tú bien has denunciado aquí en este programa, prácticamente te tiene aislada de comunicarte directamente con tu hermano Ariel, pues también pudiera dedicarse o de alguna manera difundir algún tipo de rumor que es falso. ¿Es verificable y creíble esta información?
Él me dijo determinadas cosas que estoy segura de que es un mensaje de mi hermano. Determinadas cosas por las que estoy segura.
Entonces, Omara, lo que me está diciendo es que contando el día de hoy, este sería el tercer día en el cual Ariel se encuentra de hambre y en huelga de hambre y sed en estos momentos.
No, porque empezó ayer.
Empezó ayer, okay. Entonces el segundo día, prácticamente se está acercando a las 48 horas. ¿Qué has hecho tú cuando recibiste esta noticia o qué has intentado hacer, no?
Inmediatamente les escribí a los amigos afuera. Mi teléfono, mi correo, todo está intervenido por la seguridad del Estado, pero igual no importa. O sea, ya la noticia, afortunadamente ustedes me están llamando. Es importante que se divulgue la noticia. Yo temo por la vida de mi hermano. Él me mandó un mensaje también con el que concluye y donde me dice que es su liberación o el nirvana. Yo pensé siempre, Omar, que en algún momento esto podía llegar, porque es una persona intelectualmente muy capaz que con los días analiza más a profundidad su situación. La sentencia de apelación es una aberración. De hecho, yo tengo lo que él opina sobre su sentencia de apelación, que la respuesta a su sentencia de apelación, sencillamente con todos los abogados que he hablado, me han dicho que todo el proceso ha sido una aberración y él es intelectualmente capaz de darse cuenta por sí mismo. Así que yo creo que ahora está justamente en el momento de interiorizar que no puede pasar una hora más allá adentro, que es injusto que esté allá adentro, que no hay un motivo para que él esté allá adentro.
Omar, ¿están informados los abogados, la trabajadora social también que atiende algunos de estos casos, están informados de esta situación que se encuentra en huelga de hambre?
No. A mí me llamó este preso, me dijo determinados tics que mi hermano sabía por lo que iba a confiar en esta persona por esos detalles que me iba a dar. pero no, a mí no me ha llamado más nadie. O sea, si este preso no me llama, yo no me entero de la condición en la que mi hermano está, porque aquel campamento está extremadamente aislado.
¿Tú crees que evidentemente, o digo yo, existe alguna evidencia que el gobierno ha hecho esto precisamente con la idea de aislarte un poco de Ariel, colocarlo en ese campamento apartado para, por ejemplo, cuando sucedan situaciones como esta, por lo menos te demore más tiempo en reaccionar? ¿Crees que hay una intención específica?
El campamento puede estar aislado como lo está, o sea, es una zona de silencio, no hay cobertura de celulares, pero una vez que ellos están en ese estadio, tienen que salir a trabajar y ya cuando ellos salen a trabajar, está en un pueblo, hay un teléfono público y tal, y llaman a la familia. Eso es lo que ellos sí han tratado de obstaculizar. Porque si no, ¿qué motivo hay? Ya le digo, en dos ocasiones se iba con una brigada a trabajar y lo viraron para atrás. ¿Qué motivo hay para que él no trabaje desde el martes? Cuando yo llegué me dicen, no, no ha salido a trabajar porque no tenía ropa de trabajo. Yo le llevé la ropa de trabajo el martes.
Omar, tú has citado una frase que te dijo el preso, que de entre las tantas cosas que por las cuales tú tienes la certeza, ¿no?, de que esto se trata de un mensaje verídico de Ariel, que Ariel dijo que ahora esto era su liberación o el nirvana. ¿Quieres explicar para
Sí.
nuestra audiencia qué es lo que quiere decir tu hermano con esto?
Mi hermano es meditador, meditador vipassana. Hace unos años en Alemania hizo un curso y se inició en la metodología de la meditación. Eso le ayudaba mucho. Cuando la huelga de hambre y decía que hizo por mi medicamento, por ejemplo, lo ayudó mucho. Estar en ese estado, él es un meditador que tiene determinadas condiciones para conseguirlo. Y sencillamente en ese estado, él llega como que a olvidarse del mundo terrenal, y parece ser que eso es lo que le está haciendo. O sea, es tanta la maledicencia de todo esto que nos ha ocurrido, y es tanto el desamparo en el que él se siente, ya le digo que sencillamente él ha decidido entrar en ese estado. Si lo conozco bien, Omar, esto puede tener consecuencias nefastas. Yo tengo terror de lo que pueda ocurrir. Porque además él está también, como me dijo este preso, muy preocupado por mi estado de salud. Yo no le había dicho nada, pero en un momento en la visita me incliné y él me vio lesiones nuevas en el pecho. Y tiene que ver, inmediatamente se dio cuenta, con que me faltaron 2 ciclos, por lo que nosotros sospechamos y la evolución fotográfica que Oscar y yo revisamos, 2 ciclos de uno de los medicamentos. Y él se dio cuenta, inmediatamente se dio cuenta. Y una de las cosas que me manda a decir con este preso es que él está preocupado por mi estado de salud, que yo le mentí y que a mí me está pasando, que a mí me está pasando algo malo, y él, evidentemente él entró en un estado de desesperación.
Omara, traduciendo esto para nuestra audiencia, básicamente lo que está tratando de decir Ariel es que va a llevar esta huelga hasta las últimas consecuencias, en tanto no obtenga lo que le está pidiendo, ¿no? Que parece una petición razonable, bastante simple, que lo dejen salir a trabajar con los demás presos. ¿Es esto exactamente lo que él
Me
está diciendo?
parece razonable, Omar. Lo que pasa es que en mi condición de familiar, en mi condición de hermana, de mujer, de paciente oncológica hace 13 años, de católica además, o sea, a mí, para mí la vida la da Dios y la quita Dios. O sea, poner la vida en esas circunstancias es, yo creo que de alguna manera, estar hasta cierto punto al unísono, involuntariamente, con la maldad, la ignominia de este régimen de oprobio que nos ha tocado. O sea, esta gente entierra las ideas, a la gente que tiene ideas, las entierra y se acabó. O más, llevamos 60 años viendo esto.
Bueno,
Yo tengo
esta
miedo.
algo que quiero decirte, Omar, esta es una opinión que compartimos yo y mi colega Tomás Cardoso, que nos encuentra en estos momentos, y siempre lo hemos dicho cuando vienen estas situaciones de huelga de hambre, una decisión muy personal de los presos, pero compartimos esta idea que tú dices. Teniendo esto en cuenta, Omar, ¿vas a tratar tú alguna manera de disuadirlo, de que abandone esa posición en un momento determinado?
Claro, siempre lo he hecho, pero la posición de mi hermano siempre ha sido eso. O sea, nosotros somos muy unidos, pero tenemos formas de pensar independientes. Y además de eso, digamos, posturas intelectuales ante determinados intelectuales y espirituales ante determinada contingencia de la vida diferente. Yo puedo decirle que abandone la huelga, pero yo no creo tener influencia para que él lo haga. Además, ¿cómo se lo voy a decir? Hasta el día 30 yo no puedo ver a mi hermano. Mi hermano está incomunicado.
Lamentablemente esa es la situación, Omar. Esperamos que no llegue a males mayores. Y como tú bien dices y compartimos, la petición es justa, es bien simple. Como siempre, vamos a estar pendientes de este caso. Y ya sabes que los micrófonos de Cuba al Día siempre están disponibles para ti. Gracias a Omar a Ruiz Urquiola. No pudimos tener a Oscar Casanella tal como habíamos previsto, pero seguiremos dándole seguimiento a este caso. Y nos vamos ahora con el periodista de Diario de Cuba, Manuel Alejandro León, allá en la provincia de Guantánamo. Tiene un reportaje bien interesante que publicó sobre la situación, la crítica prácticamente se puede decir, situación del abastecimiento de combustible en esa provincia. Manuel Alejandro, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias. Buenas tardes a usted y a la radioaudiencia.
Manuel Alejandro, leía tu reportaje, encontraba varias cosas interesantes, sobre todo el tema de que incluso se producen peleas por comprar gasolina y que esto está afectando tanto a los privados como a los estatales. Mi primera pregunta va en este sentido. Los estatales no ni siquiera tienen un privilegio, una manera diferente por las cuales se les suministre combustible, que también están en esta situación.
Bueno, los estatales cuentan con una tarjeta que se le asigna un combustible mensual, una cuota de combustible mensual, pero al igual que todos los demás, cuando llegan a la gasolinera tienen que hacerle una cola. ¿Qué pasa? Que siempre hay alguien que tiene una amistad o le hace un favor a otra persona por un pago adicional y le compra. Entonces se da el caso de que una persona que está adelante en la cola, delante, compra a varias personas más y la cola demora. Es por esto que demora, pero también hay un problema con eso, que muchas veces van allí y se quejan de que no tienen combustible en la tarjeta. O sea que la situación es crítica en todos los sentidos.
Tengo una pregunta, Manuel. ¿Desde cuándo se está produciendo esta situación? ¿Desde cuándo está esta situación crítica con el desabastecimiento allá en Guantánamo?
Bueno, han habido reportes de casos aislados desde hace varios meses ya, pero en estos momentos se ha agudizado la crisis. Así que voy a suponer, voy a hacer un cálculo según las quejas de gente, de personas que conozco, que la situación viene dándose ya hace aproximadamente unos 6 meses.
6 meses en esta situación crítica para abastecerse de combustible. ¿Cuál es el origen de esta situación, Manuel?
Bueno, las autoridades ahí esto es un caso complejo. Recordemos que CUPE es la única empresa que tiene que ver con combustible en Cuba y pertenece también a los militares. Así que sus empleados están orientados a no dar alguna entrevista a nadie que no tenga un autorizo. En el caso de nosotros, los periodistas independientes, no contamos con ese autorizo. Lo que sí tenemos es testimonio de empleados menores que trabajan en tiendas de divisas que hay en esta gasolinera, que sí dan un testimonio de que el caso es agudo y que hay incluso hasta peleas en la fila que se hacen para comprar combustible.
Manuel, estamos hablando de una situación típica o exclusiva de la provincia de Guantánamo. De hecho, en tu reportaje dicen que algunos de estos transportistas pues se tienen que trasladar a otros municipios a comprar gasolina y esto encarece el precio, ¿no? Porque entonces tiene que también gastar combustible en ir a otros municipios. Pero esta es una situación local típica o es un problema, tú has podido verificar de alguna manera que se trata de un problema a nivel nacional?
Bueno, no he podido verificar que ocurra a nivel nacional, pero como efectivamente mencionas, comunicaba en el reportaje, sí han tenido que moverse a otros municipios, dado el caso de esos municipios que realmente no hay una gran afluencia, una gran demanda de combustible, y por ende dura más el combustible en la gasolinera. Pero como mencionaba, no le da la cuenta. Tienen que gastar mucho más en moverse, trasladarse a otro municipio que comprándolo aquí mismo localmente. Eso no sin incluir los impuestos y los altos precios de la gasolina.
Ahora, ¿quién es el principal responsable de esta situación en tu reportaje? Leo que algunos de las personas entrevistadas hablan de que el gobierno es responsable, es en realidad el principal responsable de esta situación. El Estado, no hay otra manera de abastecer combustible en la provincia.
Bueno, el Estado viene siendo siempre el mayor responsable. Hay un problema con esta provincia que depende prácticamente en ese sentido, ¿no? En el tema del combustible, tanto los combustibles para transporte automotor como para la cocina en el hogar y eso, que dependen de la provincia, la hermana provincia de Santiago de Cuba, de donde tienen que venir transportar el combustible. Muchas veces la empresa aquí en Guantánamo no tiene transporte para traerlo, y esto hace que se haga engorroso el abastecimiento de las personas para poder trabajar, porque realmente este combustible se usa para trabajar.
Manuel Alejandro León, tengo una noticia para ti. Hace exactamente 40 años, en 1978, mi tesis de grado, para graduarme de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, fue precisamente la distribución del combustible en la provincia de Guantánamo. Como resultado de esta tesis, hecha con el licenciado Alfredo Argüelles Velasco, que en paz descanse, que le hicimos en conjunto, hicimos una investigación. Habían dos depósitos de combustible grandes disponibles en la provincia, y de hecho ninguna de las recomendaciones que hicimos se pusieron en práctica. Te hago todo este preámbulo para decirte, ¿hay algún plan de las autoridades locales? ¿Qué ha pasado con estos grandes depósitos de combustible que había en la provincia de Guantánamo?
Bueno, en el caso de los depósitos de combustible, aquí en Guantánamo, hasta donde he podido conocer, hay dos grandes depósitos.
Correcto.
Ahí están exactamente. Entonces, uno está en los límites del municipio de El Salvador, que viene siendo hacia ahí donde se transportan el combustible directamente desde Santiago, la provincia de Santiago de Cuba, hacia Guantánamo, y desde ahí se distribuye. Y hay otro depósito que, bueno, de ese no tengo mucha información porque es militar expresamente. Los otros depósitos vienen siendo estos de comercio, que vienen siendo las gasolineras.
La pregunta es, ¿las autoridades locales están emprendiendo alguna medida, han anunciado algo? ¿No se le da ninguna información a las personas, a los choferes que se encuentran en esta situación?
No, este es un tema ya que han tratado los choferes, pero no tienen una respuesta y no creo que la tengan. De hecho, el grueso de las quejas viene de parte de los transportistas privados, que sabemos que el gobierno ha anunciado que pertenecen a un proyecto económico, de economía, son un pilar de la economía del país, pero no cuentan con una organización, por ejemplo, un sindicato que les defienda, que los defienda y que reclame sus derechos.
También otra pregunta que se deriva de esta situación es la siguiente: ¿qué impacto está teniendo esto en la economía local? Porque al encarecerse los precios del combustible, pues se encarecen los precios de las mercancías y por lo tanto esto tiene un impacto, ¿no?, en el cuentapropismo, en estos mercados informales, que siempre me gusta llamarlo así, que existen en Cuba. ¿Cómo está impactando esto en la economía local ahí en Guantánamo?
Bueno, en el caso de economía local, como tú bien mencionabas, sí ha habido un impacto, precisamente porque gran parte de los servicios que se consumen en ese sentido vienen para el transporte privado, ¿no? Realmente no, ya se ha hecho un poco difícil. Antes se cogía una moto, por ejemplo, los llamados goteros, se cogían muy fácil, que cuestan 10 pesos. Muchas veces me he topado con amistades que han tenido que rentar un carro, que aquí cobran 50 pesos, pero a veces en estos últimos tiempos la han estado cobrando de 60 pesos, 3 dólares, 3 CUC, que viene siendo 75 pesos, y entonces estamos hablando de un aumento, algo que realmente impacta en la economía, principalmente en la economía personal.
Manuel, una última pregunta bien breve. ¿Tú has podido conversar con alguno de estos boteros privados? Lamentablemente el tiempo lo tenemos encima de nosotros, pero te prometo que vamos a retomar este tema que parece bien importante. Gracias a Manuel Alejandro León, allá en Guantánamo también. Gracias a Omar Ruiz Urquiola, con quien hablamos al comienzo del programa. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes momentáneamente. Regresamos aquí en Cuba al Día.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yacir Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al Mediodía, de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde, por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. La Fundación Inspira América, que aboga por el fin de la apertura hacia Cuba, agradeció al presidente Donald Trump el cambio de política hacia el régimen. En una carta, la Fundación con sede en Miami solicitó a Trump que considere 10 iniciativas, como por ejemplo poner a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y revertir las políticas implementadas por el presidente Obama. Asimismo, pide el fin de los visados para intercambios culturales y para los representantes del régimen y solicita más fondos para los programas de ayuda a la democracia cubana. El desastre de la zafra azucarera avergüenza a los campesinos y ciudadanos cubanos que sienten el azúcar como parte de su identidad. Adriel Reyes tiene más detalles.
¿Qué sienten los campesinos al saber que este año se produjo menos azúcar en Cuba que hace más de un siglo atrás, cuando la caña se transportaba con bueyes y existían menos avances tecnológicos?
Imagínense, como campesinos que sienten, tremenda vergüenza, porque es más fácil el desarrollo que existe en el mundo entero.
Yusniel Pupo, campesino de Pinar del Río.
Es increíble que todavía nosotros estemos arando con bueyes y con arado estos últimos, porque no existe una maquinaria eficiente.
Según estimaciones de la agencia Reuters, este año Cuba produjo 1.1 toneladas de azúcar, cifra que a criterio del campesino villaclareño Ibar González no va a cambiar hasta que los cubanos no sean dueños de la tierra.
No somos capaces de hacer una tercera reforma agraria para devolverle la tierra a esos campesinos, a esos jóvenes y apoyarlos, no marginarlos con leyes injustas.
Joel Armenteros, mecánico agroindustrial de Villa Clara, comparte el sentir de los campesinos azucareros de su provincia.
Están totalmente decepcionados con todo esto, decepcionado total. Vaya, ¿para qué te voy a decir? Una decepción total porque están pasando una crisis muy grande.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Los legisladores estadounidenses vuelven a centrarse en la reforma migratoria mientras continúa la polémica en torno a la separación de familias en la frontera con México. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Washington vuelve a enfocarse en la inmigración mientras la administración Trump defiende la separación de algunos niños inmigrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México. La Cámara de Representantes se prepara para la votación sobre reformas a la ley de inmigración. Aproximadamente 2.000 menores de edad están siendo alojados en instalaciones como una tienda Walmart en Texas, mientras que se decide el estatus migratorio de sus padres. Un video divulgado por el gobierno de Estados Unidos muestra lo que parecen ser condiciones humanas, pero el furor por la política de tolerancia cero de la administración Trump para las llegadas no autorizadas a la frontera ha aumentado. El arzobispo Thomas Wensky de la arquidiócesis de Miami, Florida, habla sobre la situación. La política está diseñada para asustar a los padres, quitándoles a sus hijos, traumatizando a los niños. El presidente Donald Trump continúa viendo el debate sobre inmigración en Estados Unidos desde el punto de vista de la seguridad pública. Los demócratas han condenado tanto la política como la lógica de Trump para llevarla a cabo. Nancy Pelosi es la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.
En el mundo se reconoce que las personas pueden solicitar asilo, excepto aparentemente, no en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes se prepara para votar esta semana sobre dos proyectos de reforma republicanos de inmigración. Carlos Curbelo es representante republicano por Florida. Dijimos desde el principio que queríamos que la Cámara debatiera la reforma migratoria de una manera seria y significativa, y parece que esto está sucediendo por primera vez en casi una década. Ambos proyectos de ley realizan cambios radicales en la inmigración legal y aumentan la seguridad fronteriza de Estados Unidos. No está claro si atraerá suficientes votos para ser aprobada. Luis Alberto Facal, Washington.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, felicitó al presidente electo de Colombia, Iván Duque, y a todo el pueblo por la jornada democrática de la víspera. Almagro dijo vía Twitter que el presidente Duque puede contar con el apoyo de la OEA en la búsqueda de más derechos y la consolidación de la paz en Colombia. Miguel Enrique Otero, presidente del diario caraqueño El Nacional, se solidarizó con la coordinadora del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, tras presuntas amenazas del gobierno para intentar apresarla. Otero expresó que le indigna lo que ocurre con Machado. Señaló que Venezuela ha caído en manos de individuos que son capaces de cualquier cosa. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. We'll be right back.
Y de regreso ya aquí, en esta segunda media hora de Cuba al Día, también con las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba, periodistas independientes, voces de la sociedad civil. Y comenzamos desde la ciudad de Bayamo con Junior Vergés González, periodista independiente. Junior nos envió fotos de un reportaje sobre la contaminación ambiental en la ciudad de Bayamo. Nos menciona, Junior, que la situación empeora diariamente. Los vecinos no saben a dónde van a acudir y la realidad es que las fotos que hemos visto, sinceramente, algunas de ellas son impresionantes, de verdad. Tenemos en línea desde la ciudad de Bayamo a Junior Vergés González. Junior, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar, y a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Junior, ¿qué nos puedes contar de esta situación? Observamos las fotos que nos enviaste, algunas de ellas de verdad que son espeluznantes, por decirlo de alguna manera, el nivel de contaminación tan alto. ¿Cómo la gente puede sobrevivir en condiciones como esa?
Bueno, aquí estamos a la espera de que en cualquier momento ocurra un brote de cólera o cualquier otra enfermedad grave, porque es que la realidad es que el gobierno no se preocupa por estas cosas, no hacen absolutamente nada por tratar de arreglar el problema. No sé si recuerdan que al principio de abril hicimos un programa sobre este mismo tema.
¿Cómo no?
Y hasta la fecha todavía, la señora a la que yo envié el reportaje, que se entrevistó y todo, todavía no le han descargado la fosa y el problema se mantiene. Y se mantiene y aumenta. Porque no se trata solamente de ella, se trata de que vayamos casi completo. Todas las personas, el 90% de las personas que tienen fosa en sus casas lo tienen en estas condiciones. O llenas. Y muchas suspensiones de tubería. Ahí pueden observar que va, no sé ni qué cosa hablar de esto, porque es que la contaminación es tan grande que no sabemos qué va a pasar allí.
Junior, tú mencionabas que el gobierno no se preocupa y los ciudadanos han enviado algún tipo de queja, la gente ha buscado alguna manera de manifestar su preocupación. Adelante.
¿Oye?
Sí, te escuchamos. Adelante.
Ya. Sí, mira, los ciudadanos se han quejado al partido, se han quejado al gobierno. Han visto varias veces a la presidenta del consejo de los lugares donde viven, pero son distintos lugares. Y hasta ahora nadie ha resuelto el problema. Le dicen que sí, que le van a resolver, que dentro de poco, pero al final no resuelve nada. Otras veces dicen que no hay petróleo, pero entonces se ven los carros en la calle trabajando por cuenta propia. Y entonces, ¿quién es el responsable? Porque si no hay petróleo, el gobierno tiene petróleo, que es el dueño de todas esas cosas. ¿De dónde saca petróleo la gente?
Junior, estamos viendo en pantalla una de las fotos que enviaste, donde se observa de verdad la situación, las aguas negras, como se le dice. Hablabas del hecho de que la gente pues se ha quejado incluso a las autoridades locales, pero ¿cómo se producen estas quejas? ¿Son quejas, no sé, individuales, no se han agrupado, un grupo de vecinos, una comunidad entera que presente una queja? Estamos viendo otra foto, sinceramente, de servicios sanitarios, si es que se puede llamar servicios sanitarios, a lo que estamos viendo ahí, no sé, sí, tazas de inodoro, unas construcciones como de cemento que sirven como tazas de inodoro. Estas son las fosas de las que tú hablas.
Bueno, hay una vivienda de las que yo hice el reportaje que sí es una fosa. Las otras son tupiciones de tubería que al no tener para dónde salir el excremento se meten para el patio, para el baño. Esa parte que tú me dices que tienen el es como un banco de cemento para sentarse y hacer sus necesidades. Esa parte, eso es una tupición que tienen en la tubería. Entonces todas esas aguas negras con todo lo que contiene se le mete para allá, para el baño, y en realidad no pueden utilizarlo. Tienen que hacer sus necesidades en lo que puedan y echarlo como puedan ahí. Es negro lo que se está viviendo ahí en esa vivienda.
Junior, te preguntaba si había tal vez un esfuerzo colectivo, alguien recogiendo firmas para llevar esta petición tal vez a otro nivel, un nivel más elevado, más organizado, porque evidentemente, como tú mencionas, hay un riesgo bastante serio de que se pueda producir una epidemia.
No, Mar, eso aquí no se hace. Aquí lo que se hace es hablar con la presidenta del consejo en el caso de estas dos primeras viviendas, ¿no? y ella es la que lleva las quejas al gobierno, pero el gobierno le da las mismas respuestas que le da la población. Otras veces escriben cartas, llaman o van personalmente, pero al final es lo mismo. No soluciona los problemas. Ese es el lema que tienen por ahora el gobierno cubano con estas cosas.
Junior, una pregunta. ¿Qué queda entonces? ¿Qué le queda por hacer a la gente? ¿Esperar ahí, resignarse? Y cuando venga una epidemia, ¿qué va a suceder? ¿No crees tú que debe las personas generar una iniciativa y buscar otra manera de hacer algún tipo de presión?
Bueno, las personas se molestan, hablan, mira, protestan, hacen de todo, pero sin acuérdate que este gobierno se ha encargado de que la gente tenga miedo a protestar o a buscar o a hacerle presión al gobierno porque le puede caer la policía encima, puede pasar cualquier cosa. La gente tiene miedo a eso, pues se limita nada más que a hablar con algunos miembros del gobierno y ya está ahí, del gobierno municipal.
Y no resuelven, pues Junior, Junior, ¿no sería un peligro mayor enfermarse que tus hijos se enfermen de que venga una desgracia fatal?
Seguro que es un peligro mayor para todo el mundo, pero imagínate. Las personas tienen miedo a hacer algo que pueda hacer que la vista de la seguridad del Estado o del gobierno vaya encima de ellos. Y entonces no se atreven.
Junior, tengo una noticia que me parece bien interesante, que dice que la ciudad de Bayamo tuvo la sede por el 26 de julio. Esto aparece en el sitio digital de la de Majagua, el diario local. ¿Cómo es posible que se va a celebrar el 26 de julio con esta situación que tú me estás hablando? Me estás hablando de casi el 90% de las fosas desbordadas sin atender en Bayamo.
Para que tengas una idea, el nivel de mentira que se vive actualmente en este país con el gobierno, que lo único que hace es eso, mentir.
Y no hace otra cosa. ¿Crees tú que el otorgamiento de esta sede, pues tal vez aunque sea por el tiempo que dure el acto, lo que pueda durar, las mejoras que se puedan hacer, crees que esto va a traer aparejado de que se haga algún esfuerzo por mejorar esta situación?
No, seguro que no. Mira, hace unos años atrás, 2005, la provincia se ganó la sede por el 26 de julio, la provincia completa. Y yo recuerdo que ese año, después que se celebró la sede del 26 de julio, que incluso vino Fidel Castro a esa celebración, fue la última que hizo. Las cosas, en vez de mejorar, lo que hicieron fue empeorar. Así que no esperes nada bueno porque se han ganado la sede del 26 de julio. Eso no mejora nada en ninguna provincia.
Tengo una pregunta bien específica porque estaba mirando las fotos que tú enviabas y sinceramente de verdad que se le ponen a uno los pelos de punta ver esas fotos. ¿De qué lugares específicos estamos hablando en la provincia en la ciudad de Bayamo, provincia Granma?
Estamos hablando en esas fotos de Rosa Bayamesa, reparto Rosa Bayamesa, calle 14 final, ahí mismo en el reparto Rosa Bayamesa, calle 35 entre 20 y 22, y en el reparto 26 de julio en calle 13 número 67.
Ahora, ¿qué tipo de repartos son estos? ¿Son repartos pues más o menos de casas de cierta calidad o son repartos marginales?
Estos son los repartos marginales de Bayamo. Los repartos que tienen la menor atención posible son estos, no son otros.
Entonces, ¿se puede decir que en los otros repartos pues tal vez hay un poco más de atención, que este nivel de marginalidad hace que el propio gobierno se desentienda de esta situación en estos lugares?
Bueno, yo soy una de las personas que lucha constantemente en contra de la contaminación ambiental. Y hasta ahora nunca nadie de un reparto de los céntricos de Bayamo, de los repartos donde viven las personas con algún nivel de jefatura aquí, nunca me han dicho que tienen un problema de sustitución ni que no le descargan la cosa. Es decir, esos barrios son priorizados, ¿no? Ahí no hay problema.
Entonces estamos hablando que aquí hay un patrón de marginación y de discriminación contra estos repartos marginales, Junior, ¿se puede decir eso apropiadamente? Junior, ¿estás en línea? Junior, parece que hemos perdido a Junior momentáneamente. pero yo siento como si la línea estuviera ahí, ¿no? Parece que hemos perdido la comunicación con Junior Vélez González allá en la ciudad de Bayamo, justo cuando estaba hablando y precisamente estaba diciendo de que en los barrios donde viven los dirigentes, pues no se notan ninguno de estos problemas que evidentemente saltan a la luz cuando vemos las fotografías que nos ha enviado Junior Vélez González. Junior, ¿estás de nuevo en línea? Parece que seguimos teniendo problemas para comunicarnos con Junior Vélez González. Vamos a tratar, la producción va a seguir tratando de establecer contacto. Junior, ya te tenemos aquí, ¿estás en línea otra vez? Junior, ¿nos escuchas?
Sí, dime, sí.
Sí, Junior, es que te perdimos momentáneamente cuando estábamos hablando del tema de que en los barrios donde viven los dirigentes no hay ningún problema, pero según tengo entendido tenías una denuncia que hacer tú también personalmente. Adelante.
Sí, ayer estuve en... Ayer no, el sábado estuve en las oficinas de Texas para recargar la cuenta Nauta, que es la única forma de la que tú puedes recargar aquí porque no hay otra. Es ir a la oficina, hacer una cola de 2 o 3 horas y entonces poder recargar. Eso aquí en Cuba está normal. Ahora, después de 3 horas de cola, ya faltándome 2 personas para entrar, aparecieron 5 turistas. La funcionaria de Texas lo que hizo fue pararse y por encima de toda la cola decirle a los turistas que entraran adelante, ¿ves? Yo personalmente no tengo nada en contra de que vengan, que visiten mi país. Es bueno que las personas conozcan a Cuba y que vean la realidad de Cuba. Pero, aunque bueno, esas personas no son la realidad de Cuba, están en los hoteles. Pero es una violación enorme de derechos, una humillación, una denigración lo que están haciendo con los cubanos cada vez que cogen y pasan a los turistas como que nosotros no somos, como que no somos nada, como que... Bueno, como lo que este gobierno realmente nos tiene, como animales, como personas así, lo peor del mundo.
Junior, y esto... tengo una pregunta, escuchando este caso que tú mencionabas. ¿Y la gente no dice nada, la gente no hace nada cuando pasa una situación como esta? Porque en algunos lugares incluso, bueno, la gente pues protesta o se para delante de los turistas, no lo dejan ir adelante. ¿Cómo fue esta dinámica? La funcionaria se paró, los turistas también aprovecharon este privilegio y ni siquiera tuvieron el aquello de decir, no, nosotros esperamos nuestro lugar. ¿Cómo sucedió?
You have 36.
Caramba, perdimos a Junior otra vez. Parece que los temas son un poco escabrosos, ¿no? Pero sinceramente es notorio, ¿no?, que esto pase. Y sobre todo que no haya una respuesta popular, yo diría, en una situación que ni siquiera es política, la gente protestando contra un acto de discriminación. De todas maneras, agradecemos a Junior Vélez González por las informaciones que nos trajo desde allá, desde la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma. Y nos damos un salto desde Bayamo, Granma, nos vamos a Holguín, y nos vamos con Sorania Cruz Rosales, esposa de Oscar Pupo y también activista de la organización Cuba Independiente y Democrática en ese territorio. Sorania, bienvenida a Cuba al Día.
Buenas tardes.
Sorania, según tengo entendido, hubo un caso de intimidación, acoso contra tu persona. De hecho, había niños pequeños presentes por parte de agentes de la seguridad del Estado. ¿Cómo sucedió esto?
Bueno, yo me encontraba en la playa de la Herradura, provincia de La Tuna. Estaba veraneando con mis hijos y mi prima Dareli, que tiene 15 años, Dareli Pérez Rosales, y mi esposo, y nos encontrábamos en la playa. Ya me llaman y me dicen que estamos vigilados, que estamos siendo vigilados por la seguridad del Estado. Pero nosotros, como no se habían acercado a nosotros, no nos habíamos preocupado tanto. Ya horas más tarde fuimos para la casa a comer. En esos instantes aparecieron 3 personas vestidas de civil que no conocemos. Nos empiezan a vocear gusano, terrorista y esas cosas. Nosotros le decimos que ¿por qué? ¿Por qué nos van a hacer? Si nosotros estamos tranquilos, no estamos haciéndole daño a nadie. Ellos no nos apedrean la casa, nos tiran piedras, nos agreden. Tuvimos que escondernos dentro de la casa, trancarnos, porque nos estaban tirando piedras y boceando horrores. Entonces, llamamos a las autoridades, a la policía. La policía no nos hizo caso. Llamamos al 106, la provincia de La Zuna o provincia de Holguín, tampoco nos hizo caso. Ellos siguen y los niños empiezan a llorar. Salen los vecinos y empiezan a decirles a ellos que se vayan, que eso es un abuso, que estamos tranquilos desde temprano en la casa, que nosotros no estamos haciendo nada malo ni estamos metiéndonos con nadie. Ellos nos dicen que es por gusto llamar a la policía porque ellos están con el gobierno, que son órganos de la seguridad del Estado.
Sorania, cuando tú dices ellos, ¿a quiénes te refieres? ¿A los que estaban agrediendo tu casa con piedras?
A los tres. Los tres hombres que fueron a mi casa a agredirme allí, en la casa de verano que estábamos nosotros, allí fueron a pedirme, a gociarme cosas que no tenía, que nosotros éramos terroristas, que poníamos bombas, que poníamos granadas en las escuelas, cosas que es mentira.
Sorania, ¿tú conoces a estas personas? Y otra pregunta, ¿estaban uniformados o estaban vestidos de civil? ¿Pero los puedes identificar?
Mira, yo no los conozco. Ellos estaban vestidos de civil, no estaban uniformados. Ellos se identifican como que ellos están con la seguridad del Estado, que Juan Carlos Espinosa y Ángel lo mandaron.
¿Quiénes son Juan Carlos Espinosa y Ángel?
Juan Carlos Espinosa es capitán de la seguridad del Estado en la provincia de Holguín. Y Ángel es teniente, que nos asedia, nos vive haciendo cosas en la casa de nosotros aquí en el domicilio en Velasco y esas cosas.
Entonces, ¿tienes identificado por lo menos a los responsables? Porque esas personas dicen que hicieron esto bajo órdenes de estas personas. ¿Piensas hacer algo, emprender, aunque sea alguna acción legal, aunque sea formal, pero para que quede constancia de que tú no aceptas esta humillación?
A medida de que ellos, de la que la policía no nos respondía a nosotros, yo cogí de un vecino que me dio el número de teléfono de la Fiscalía General de la República y presenté la denuncia directamente a un fiscal que me habló que él no estaba en Velasco, que él no podía desacorralarme, pero bueno, dijo que sabía que era una demanda. Nosotros le dimos nuestra dirección de la casa donde vivimos aquí en Velasco, nuestros nombres de apellido y nuestro número de carnet.
¿Cómo se llama este fiscal ante el cual presentaste la demanda?
Ese es un fiscal de guardia, porque eso sucedió en horas de la noche.
Correcto.
Y en ese momento...
¿Pero no tiene su nombre? ¿No lo identificaste?
No. En ese momento estaba tan nerviosa y los niños llorando que no me dio tiempo. En ese momento no tenía tiempo de nada porque estaban los niños llorando. Uno se me puso a vomitar, la otra se le entró dolores de cabeza y mareo. Al ver eso, que por gusto nos cayeron a pedrada a la casa.
Sorania, una pregunta, ¿no hay ningún papel escrito de esto? ¿Esta denuncia tuya fue única y exclusivamente verbal?
No, la denuncia fue verbal por teléfono, pero ellos la toman así verbal y después le hacen un seguimiento, pero yo la pienso hacer por escrito.
Me parece muy buena idea. Entonces, ¿piensas asesorarte con alguien para hacer esta denuncia por escrito?
Sí, yo siempre le pido el asesoramiento del abogado Santiago Alpizar, que vive en Florida, Miami.
No, yo creo que debes buscarte un asesoramiento dentro de Cuba, un abogado que te indique cómo se presentan estas denuncias. De todas maneras, Sorania, vamos a seguirle esta noticia, vamos a darle seguimiento y te prometemos que vamos a seguir con este caso. Muchas gracias, Sorania Cruz Rosales, activista del CIP, del CIP Cuba Independiente y Democrática allá en Holguín. Y bueno, como de costumbre, tenemos aquí a mi colega Luis Felipe Rojas. Creo que se ha equivocado de deporte porque anda con una camiseta de béisbol y estamos en el Mundial de
equipo,
Fútbol.
Dile de qué equipo.
De los Mets de Nueva York. Tampoco me impresiona mucho con eso.
Pero es mi equipo.
Pero tiene un colega.
Claro.
Tiene un colega ahí en el sótano. ¿Te gusta el sótano? Es más acogedor.
Ah, hay un guajiro aquello ahí.
Está bien, adelante. ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes
para
programa?
Hoy está a las puertas de su cuarta condena por motivos políticos Ismael Boris Reñí. No hay noticias de él en el sentido de que legalmente no avanza el proceso judicial. Tiene una acusación, pero no tiene expediente. La familia no puede hacer nada, los activistas no pueden hacer nada. Pero hay una actualización sobre cómo está en esa prisión habanera. Y está junto a su esposa Aymara Nieto Muñoz también.
Cuarta condena. ¿En este caso de qué se trata? ¿De qué lo acusa?
Desacato.
La figura típica régimen que encubre cualquier
fue
violación.
Fue detenido en su casa, lo esposaron, le hicieron un registro domiciliario, lo llevaron a la unidad de policía esposado y el cargo que le presentan es desacato a la autoridad.
Cuando tú dices que está a las puertas, que ya tiene el proceso inminente...
Bueno, porque está preso hace más de dos meses.
Preso hace más de dos meses, no tiene fecha de juicio todavía.
No tiene todavía expediente. No tiene solamente la acusación. La policía política pone la acusación, se va y lo dejan a la buena de Dios.
¿Y qué están haciendo sus familiares? ¿Qué se puede hacer en casos como
estos? Bueno, en estos casos casi siempre es nulo, porque tienen como una puerta cerrada. Cuando van a un abogado, el abogado dice, necesito un expediente para poder procesar, trabajar, ir a la fiscalía, tener visita con él. No pueden hacer nada. Es un limbo que ha creado. Es como un agujero negro dentro de la jurisdicción.
Yo utilizaría un símil literario que estoy seguro que sabes qué cosa. Es una trampa 22. ¿Cómo se llama? Una trampa 22. Es decir, no puede presentar el caso porque no hay un expediente y no tiene el expediente porque la seguridad del Estado simplemente no entrega el expediente y se encuentra atrapado ahí.
Parece algo de ficción.
Pero... En ese círculo vicioso, curioso, cómo la sociedad cubana y el sistema legal cubano y los órganos represivos crean de verdad un estado de surrealismo, sí. ¿No?
Ha salido como queja dentro de algunos foros y algunos eventos jurídicos dentro de la oficialidad. Ha estado este como queja, tanto eso como la peligrosidad social, porque dejan prácticamente en pañales a los profesionales, estén o no comprometidos con el régimen.
Ahora, hacía una pregunta, me gusta reformularla un poco, bueno, prácticamente tendremos que hacerla en otra oportunidad, el tiempo, mañana, como siempre, mañana, sí, mañana podemos tocar un poco más ese tema. Gracias Luis Felipe por estar como siempre con nosotros. Gracias también a nuestros invitados, Omar Ruiz Urquiola, Manuel Alejandro León, Sorania Cruz Rosales y Junior Vergés González. López Montenegro que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlo a que estén con nosotros de vuelta en Cuba al Día.
Internet abiertamente y en forma anónima, a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.